tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
Has been blessed. He's going to take care.
Carmelo, peligra, posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scottie Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí los de Tirando a Fallar. Una semana más. Semana, además, muy importante en el plano nacional, así que qué mejor que recuperar fuerzas para lo que está por venir en los próximos días, también en el plano deportivo, ¿por qué no? Aunque sea menos baloncestístico, pero por supuesto que va a ser una semana importante antes de que muchos de vosotros os toméis las vacaciones si no estáis ya en plenas vacaciones. El caso es que nosotros dedicamos cada programa a hablar de baloncesto. Y en las últimas semanas, y creo que es justo que os explique esto porque, aunque sea un asunto que nos genera muy mal rollo, pero como hemos tratado de explicaros cómo hacemos las cosas también en Tirando a Fallar, y cuando hemos tenido que felicitar a la gente a la que hemos felicitado, lo hemos hecho, pues me gustaría aclararos lo siguiente. Estábamos preparando para dentro de unas semanas un especial con el seleccionador nacional, con Sergio Scariolo, en Tirando a Fallar, una entrevista que solicitamos después de los compromisos de la selección. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de llevar más de 13 años en antena, a pesar de llevar 14 temporadas hablando de baloncesto, a pesar de ser el único programa en una emisora nacional generalista en este país que se dedica a hablar de baloncesto, consideramos que, bueno, pues hay gente que tiene más prisa y entonces, en vez de dedicarle la semana previa a los compromisos de selecciones al seleccionador, decidimos que una vez que todo el mundo hubiera hablado con él, tendríamos una charla tranquila con el seleccionador Scariolo. Nosotros pedimos la entrevista, se nos respondió desde el Departamento de Comunicación de la Federación Española de Baloncesto que esperáramos un poco y se nos confirmó que la espera era simplemente porque el seleccionador se encontraba en Estados Unidos visitando a alguno de los internacionales españoles, cosa que, por supuesto, comprendimos en aquel momento y no le dimos ninguna relevancia. Al paso de esa semana en la que el seleccionador estaba en Estados Unidos, volvimos a pedir la entrevista. Es la primera vez en la historia de Tirando a Fallar, en más de 13 años de emisión, que este programa es vetado por un departamento de comunicación. Y lo ha sido por el Departamento de Comunicación de la Federación Española de Baloncesto, porque el seleccionador no tenía ningún problema en aparecer por este programa, porque el seleccionador sabe que esta va a ser una de las entrevistas más amables que va a recibir, no porque haya problemas en la selección, que no los hay, sino porque, evidentemente, como sabéis, y porque lo he contado en muchas ocasiones, la relación profesional y personal que me une con el seleccionador nacional hace que sea poco objetivo cuando entrevisto al seleccionador nacional. Y por lo tanto, el propio Scariolo sabe que no tiene ningún problema en aparecer por Tirando a Fallar, porque vamos a tratar de hacer algo entretenido, divertido, amable y fácil para el seleccionador. Parece que no ha sido así la decisión de del Departamento de Comunicación de la Federación Española de Baloncesto y no vais a poder oír al seleccionador nacional en Tirando a Fallar. Probablemente todo esto venga porque hemos sido uno de los pocos programas o uno de los pocos medios de comunicación que ha informado sobre todos los asuntos turbios que han ocurrido en la Federación Española durante los últimos tiempos. Probablemente todo esto venga de que hemos sido uno de los pocos medios de comunicación que ha contado el inicio del proceso judicial de los anteriores gestores de la Federación y en el que se van a ver también involucrados los nuevos gestores de la Federación. Probablemente también venga porque hayamos contado la relación de amistad personal, cercana, estrechísima, entre el director general de la Federación Española de Baloncesto, José Antonio Montero, y el condenado Iñaki Urdangarín y sus presuntas relaciones en el caso NOS. Probablemente todo eso también venga porque nos hemos dedicado a contar que el presidente de la Federación Española de Baloncesto ha decidido cargarse el baloncesto español, porque resulta que, como bien contaban los compañeros del diario Español la semana pasada, pues resulta que tiene muchos problemas económicos, que ha tenido que provisionar más de 9 millones de euros en sus cuentas anuales por la presunta estafa de sus anteriores representantes y que por eso se tiene que dedicar a ganar 200.000 euros al año porque necesitas seguir siendo presidente de la Federación Española de Baloncesto para vivir. Eso es legítimo. Lo que no es legítimo es que se esté cargando el baloncesto nacional por culpa de sus presuntas deudas y presuntos problemas judiciales con sus anteriores representantes. Probablemente lo que decidamos a partir de ahora sea seguir siendo objetivos y contar todo lo que está ocurriendo en la Federación Española de Baloncesto. En lugar de dedicarle tiempo al seleccionador nacional, tendremos que dedicarle tiempo a todo esto, como hizo, por ejemplo, el diario ABC este verano contando los problemas que habían ocurrido en el Departamento de Comunicación cuando desde el propio Departamento de Comunicación ya daban por campeones a la selección española en el pasado Eurobásquet y después finalmente no fue así. O como hicieron otros compañeros de otros medios de comunicación cuando contaron los enfrentamientos que algunos periodistas sufrieron en la zona mixta con alguno de los representantes del Departamento de Comunicación en el pasado Eurobásquet. O probablemente tengamos que dedicar tiempo a hablar del pasado baloncestístico del nuevo director de comunicación de la Federación, aunque en ese caso quizá no tengamos que dedicarle tiempo porque nadie sabe cuál es el pasado baloncestístico del nuevo director de comunicación de la Federación. Pero sí que se lo podríamos dedicar a hablar de su relación con el antiguo secretario de Estado para el Deporte, el señor Miguel Cardenal, el peor secretario de Estado para el Deporte desde que tenemos democracia en nuestro país, y sin embargo a lo mejor también le tenemos que dedicar tiempo a preguntarnos por qué la Federación ha decidido traer a un nuevo director de comunicación que tiene relación con el anterior secretario de Estado para el Deporte cuando el Consejo Superior de Deportes está también involucrado en la investigación con la Federación Española de Baloncesto. Como no le hemos dedicado tiempo a todo esto, aunque así algunas de las cosas que contábamos al inicio, a lo mejor el tiempo que teníamos para el seleccionador nacional se lo tendremos que dedicar a todo esto. Es la primera vez que Tirando a Fallar sufre un veto en más de 13 años de emisión. Es la primera vez que tenemos que contar todo esto y probablemente no os interese a ninguno de vosotros. Pero sí que os digo una cosa, que igual que venimos contando cada vez que ha habido un club ACB que después de una derrota nos ha puesto un protagonista en antena y seguiremos aplaudiendo los cambios de comunicación en la ACB, seguiremos contando lo que ocurre en la Federación Española de Baloncesto. El seleccionador nacional es el seleccionador de todos y se tiene que poner con todos. Y más si en este programa hablamos de baloncesto. Ahora, la política de comunicación de la Federación Española de Baloncesto va por otro camino. Desde luego nosotros tenemos claro que no compartimos nada de eso y entendemos que lo mejor es que vosotros sepáis por qué el seleccionador español no está en Tirando a Fallar. Es domingo, son las 11 y 8 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, esto es
Tirando a Fallar.
Granada, José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, la verdad es que bien.
Bien, sí, semana intensa, ¿no?
Semana intensa, sí. No por mi actividad física, pero...
No, correcto. Sí. Bueno, no daremos muchos detalles.
No es necesario.
Vamos a hablar de baloncesto ahora y así en la sintonía de radio, en Tirando a Fallar. Enseguida vamos a hablar de una magnífica, maravillosa obra titulada Sexo, Drogas y NBA, firmada por nuestro querido compañero y muy respetado Antonio Gil, al que ya tenemos por aquí con nosotros. Antonio, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Y muchas gracias por acercarte hasta
a vosotros.
Los estudios de Tirando a Fallar. Y hemos dicho, vamos a traernos a un tío brillante que nos ayude, ¿verdad?, en los comentarios esta maravillosa obra. Compañero del diario ABC, Emilio Escudero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí, muchas ganas de hablar de baloncesto, de NBA, de sexo, de drogas. Y lo que haga falta.
Bueno, para que no nos digan que el seleccionador no entra en Tirando a Fallar porque hablamos de sexo y drogas exclusivamente, de lo que ahora hablaremos, por supuesto, largo y tendido, relacionado con el baloncesto, sí que os voy a pedir, porque ha sido una semana muy intensa a nivel baloncestístico, y ya que os tengo a los dos aquí, que sois dos de los mayores expertos en baloncesto en nuestro país, Emilio, vamos a contar un poquito lo que pasó el otro día en el Wizzing Center, cuando el Madrid, en un día bastante importante en Euroliga para Madrid y Fútbol Club Barcelona Lasa, resulta que consigue una victoria después de, por lo menos, de un compendio de partidos en el que no le estaban saliendo las cosas al equipo de Pablo Lasso, y apareció Luka Doncic nuevamente para asombrar al mundo del baloncesto.
Luka Doncic, que es verdad que fue otra de esas actuaciones de Luka Doncic que todos recordaremos cuando ya no esté aquí dentro de unos meses. Exacto. pero creo que fue un partido para reconocer que fue un partido colectivo del Real Madrid, que creo que le puede venir muy bien de cara al futuro, porque con todas esas lesiones que tiene Pablo Lasso, es muy importante que esos jugadores que en un momento o en una temporada normal serían secundarios, que puedan dar ese paso adelante y que ayuden al equipo, sobre todo en los momentos importantes, porque es verdad que el equipo venía de, creo que de 7 derrotas en 8 partidos, pero en todos ellos, menos en Vitoria, había tenido opciones de ganar y quizá faltaba o al jugador que se le echaba de menos o que todos pensamos que en esos momentos coge el balón y lo mete dentro de la canasta, que es Sergio Llull, y siempre faltaba pues ese tiro que entrara, que el otro día se entró con el UCAM Murcia, por ejemplo, con Tompkins, y el otro día pues creo que esa victoria colectiva le puede venir bien para el futuro. Y bueno, de Luka Doncic pues que contar, como decías, empezó mal, creo que comentaba Pablo Lasso en la previa, que había estado con fiebre hasta el martes por la noche, que había entrado menguado el miércoles, el único entrenamiento antes del partido. Y al final, pues espectacular. Bueno, es verdad que decía que había tenido mucha suerte la canasta. Es verdad, pero es que no es solo la canasta. Es cómo movió al equipo, es cómo reboteó, es cómo el hambre que tenía de ganar. Una canasta justo después de meter ese triple estratosférico desde la otra cancha. Hay una jugada de campazo que robó un balón, que falla una bandeja, y el que aparece por detrás no es un jugador que defiende del Barcelona, no, es él que aparece para machacar y ya completamente, si no había acabado el partido con el triple, para acabarlo en ese mate.
Es una victoria muy importante también en lo anímico, pero sobre todo en la clasificación, Antonio, porque el Madrid se encontraba octavo antes de arrancar este encuentro con 5 victorias, se mantiene octavo con 6 victorias, hubiera caído hasta la undécima posición si no llega a ganar el otro día. Es verdad que queda mucha temporada regular en Euroliga por delante, pero a nivel psicológico, quedarse fuera en este momento en la clasificación de los puestos de privilegio hubiera sido por lo menos un palo para el equipo en plena Navidad.
No, y sobre todo teniendo en cuenta también por dónde está pasando el equipo ahora mismo, ¿no? No es fácil un equipo con tantas lesiones y con lesiones de jugadores tan sumamente importantes, que si encima empieza a perder partidos, empieza a verse mermado también psicológicamente, yo creo que la debacle puede ser mil veces mayor, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que en el deporte en general y en el baloncesto, yo creo que en uno de los que más se nota, la cabeza es súper importante. Por eso el hecho de que falten jugadores determinantes en el equipo, pero aparezcan, como decía Emilio, jugadores secundarios o completamente secundarios que se atreven a dar un paso adelante y salir del carro, yo creo que es clave para que un equipo como el Real Madrid no se hunda.
Bueno, del resto de equipos, José, no sé si quieres comentar algo del Madrid-Barça.
Bueno, sí, hombre, yo creo que fue un partido que marcaba mucho el futuro inmediato, ¿no?, de los dos, sobre todo del Barcelona, porque si te paras a pensar, está muy tocado en la Euroliga. Ya no es porque esté a 2 partidos del corte, sino hay una estadística que sale mucho, que es cuántos partidos has ganado fuera de casa respecto a los que has perdido en casa, ¿no? Y ahí el Barcelona, junto a Milán, es el peor equipo de la Euroliga. Ha perdido 3 partidos en casa más de los que ha ganado fuera, que no ha ganado ninguno. Es que el Barça ha perdido 16 de sus 17 últimos partidos fuera de casa en Euroliga, ¿no? Lo tiene muy, muy complicado el Barcelona, porque no da la sensación de que sea capaz de remontar ese -3, que al final es muy importante. Y respecto al Madrid, con todos sus problemas y sus carencias de este año, con todos los problemas físicos, de lesiones, etcétera, yo sí creo que está siendo un equipo muy competitivo, no brillante, pero un equipo capaz de ganar ese partido ante el Barcelona. Es verdad que se le escapó el de Estrella Roja, que no se le debería haber escapado, aunque fíjate cómo está Estrella Roja, pero estuvo a punto de ganar en Atenas a Panathinaikos y en el Pireo a Olympiacos. Yo creo que eso dice mucho de que el Madrid no se ha hundido, ¿no? Porque podría haberse hundido dadas las circunstancias y no se ha hundido. Y vamos a ver si el Madrid sobrevive al mes de diciembre y enero, y cuando vuelvan Randolph, Fallón, incluso Llull, pues este equipo puede ser un equipo muy, muy temible.
Qué mal año para los equipos españoles en Euroliga, ¿eh?
Pero es que al final parece que es verdad que en España tenemos una liga buenísima, con equipos estupendos, pero es que en la Euroliga están los mejores equipos de Europa. Sí. Y creo que muchas veces tendemos a minusvalorar cuando el Real Madrid se mide en casa con el Estrella Roja, que es un equipo que es el Estrella Roja, que tiene a los mejores equipos de su país, a los mejores jugadores de su país, a jugadores buenísimos del resto de Europa, americanos que salen de la NBA rebotados, que son buenísimos también, y al final ahí están 18 equipos y son los bueno, sí, 16, 18, ahora con la ampliación 18, 16, ¿no?
16,
16 sí. Perdona. 16, los 16 mejores equipos de Europa. Y es muy difícil ganar cada partido, es difícil ganarlos en casa y es muy difícil ganarlos fuera. Como decía José Manuel, el Barcelona ha perdido 16 de 17.
Es que es un dato...
Es muy complicado.
Es un dato, desde luego. Ahora, al que le ha sentado muy bien el cambio de entrenador ha sido a Baskonia, ¿eh? Y mira que teníamos esperanzas en Pablo Prigioni, pero es que Pedro Martínez, estaremos muy en desacuerdo con algunas de las cosas que hace fuera de la cancha, pero desde luego con Baskonia está haciendo las cosas francamente bien, ¿eh?
No, yo creo que además, salvando las distancias y con el mayor de los respetos para Prigioni, yo creo que el cambio de calidad es enorme. El salto de calidad que hay de un entrenador a otro es muy grande. Quizás a Prigioni le vino un poco grande el proyecto para, bueno, pues para lo que sería un entrenador entre comillas Nobel, ¿no? Y el Baskonia, bueno, pues ha conseguido una victoria súper importante, igual lo que hablábamos, una victoria que de forma anímica le va a servir para pegar un pelotazo, y yo creo que eso es esencial, ¿no? El empezar a cambiar de entrenador y empezar a remontar el vuelo o seguir en un buen nivel es básico para los intereses del equipo.
Me gustaría que habláramos un poco de NBA, porque a mí me ha sorprendido mucho esta semana Gordon Hayward, que dice que cree que va a poder volver esta temporada.
A mí me parecería alucinante. De todas formas, creo que su meta debería ser, si vuelve, pues cuando va a hacerle falta al equipo, sea en los playoffs, ¿no? Él ve que esta es la oportunidad que tiene para ganar el anillo, porque el año que viene Boston pues va a tener complicado mantener el bloque que tiene actualmente y no quiere dejarla escapar. Creo que esta semana por fin le han quitado la working boot, la bota, la escayola, y pues él, imagino, no tiene otra meta y hace bien en que sea así por el reto que tienen ahí, que creo que si él estuviera, no te digo al 100%, pero a un 80% para poder ayudar al equipo, sí que tendrían opciones de poder poner las cosas difíciles al equipo que llega del oeste.
Sí, es que además los Celtics se ven primeros del este en este momento, se ven sin Hayward. Si les llega a última hora, sería un refuerzo sensacional para los playoffs.
Sí, de todas formas, el entrenador Brad Stevens está calmando un poco la situación, ¿no? Porque que el propio Hayward diga que cree que puede volver, ha levantado los ánimos de prensa, de fans, etcétera, etcétera. Sin embargo, el entrenador ya estaba ahí para marcar un poco, para parar un poquito y marcar las distancias y decir, vamos a ver, tenemos lo que tenemos, vamos a calmarnos, y nosotros, o yo personalmente, todavía no cuento con él y no cuento con él para este año. Yo creo que sería un error. Sería un error porque es una lesión muy complicada y una lesión que, si no está bien curada y se vuelve a aparecer, puede acabar con una carrera deportiva.
Yo no sé si sería un error médicamente, porque evidentemente si los médicos le dan el visto bueno puede estar bien, pero lo que sí es muy difícil es meterlo en la dinámica del equipo. Es decir, Gordon Hayward a principio de temporada era no el primer espada, porque sería Kyrie Irving, pero era el segundo clarísimo. Eso, con un jugador que vuelve en mayo, no lo puedes hacer. Es casi imposible, porque cambias todas las dinámicas y todo el equilibrio. Es como lo que le puede pasar al Real Madrid cuando vuelva Sergio Llull en febrero o en marzo, ¿no? Al final va a ser el Llull del año pasado. Es imposible. Y más con la importancia que tiene Doncic en el equipo este año, ¿no? No puede volver a tener la importancia que tenía, por lo menos en la recta final de esta temporada. Pues con Hayward pasa algo igual. Yo creo que sí, Hayward está recuperado, esa es la primera condición, y acepta un rol más secundario del que tenía al principio, podría estar bien, pero como Hayward llegara con una situación más de gallo y queriendo ser el segundo espada del equipo, ahí los Celtics tendrían problemas.
Pero es que creo que precisamente lo bueno que tiene Brad Stevens, que tiene los Celtics, es que Gordon Hayward no es ese tipo de jugador que quiere acaparar los focos. Creo que si consigue llegar a tiempo para poder ayudar, aunque sea solo un poco, al equipo, para él va a ser suficiente, y creo que el salto de calidad puede ser brutal en los Celtics.
Bueno, el que se ha dado cuenta de que necesitaba dar también un par de pasos adelante era LeBron James, que está encadenando triple doble tras triple doble y además liderando perfectamente a los Cavaliers, ¿eh?
Y demostrando que hoy por hoy evidentemente es el mejor jugador del mundo y posiblemente, no me voy a atrever a decir el mejor de la historia, pero un top 3 de la historia. Lo que está haciendo con la edad que tiene, los números que está haciendo, la forma de cómo está tirando del carro de un equipo que ahora no nos acordamos, pero hace un par de semanas era un equipo que estaba hundido. Y de repente ha llegado este hombre, se ha echado el equipo a la espalda, le ha dado igual el resto de jugadores que había, él se ha puesto los galones que ya de por sí tenía y que está demostrando que hoy por hoy no hay nadie en la NBA que le haga igual.
Pero es que además lo bueno que tiene LeBron no son esos números que son espectaculares y que casi no los puede hacer ningún otro jugador, sino que consigue que, además de hacer esos números, hacen mejores a sus compañeros. Porque es que estamos viendo que el Kevin Love que estamos viendo ahora mismo en esta temporada es el mejor Kevin Love desde que llegó a los Cavaliers. que Calderón, que era un Calderón con el que prácticamente nadie contaba, está volviendo a jugar a un altísimo nivel en la NBA. Que prácticamente todos los compañeros que tiene alrededor...
Bueno, como titular desde hace ya un par de semanas y además acaparando mucho balón.
Bueno, cinco triples en el partido con los Lakers, lo estuve viendo y la verdad es que estuvo extraordinario. Pero no solo ya el tiro, que al final es algo, ya lo te dijo Emilio, es algo que sabes que Calderón es un tío de élite en tiro exterior, sino dirigiendo muy bien y siendo importante en el juego.
Que decía que comentaba el otro día con un compañero que si ahora mismo volviera Derrick Rose... Yo creo que Calderón seguiría siendo el base titular de los Cavaliers. O sea, eso se lo ha ganado ya por derecho propio. Son palabras mayores ya una vez que vuelva a Isaiah Thomas.
Sí, hombre, es que yo creo que Derrick Rose a estas alturas va a ser más un problema que otra cosa para Cleveland. Y sí. creo que es evidente, vamos.
Pero es que Cleveland ha ganado lo que quería cuando fichó a Calderón. Que este sí, es un base suplente de garantías. Porque todos sabemos que va a jugar 30-35 minutos a Isaiah Thomas. Pero es que ese tiempo que tenga que estar Calderón en cancha, todos saben que va a ser un suplente de garantías y que el equipo va a jugar bien con él.
Lo que necesitan es un base que se vaya a la esquina en la meta de tres. Y eso Calderón lo hace muy bien. Porque el balón, cuando lleguen el momento de jugarse las habichuelas, el balón lo va a subir LeBron. Y LeBron va a dividir y va a sacar el balón fuera y ahí va a estar Calderón esperando, ¿no? Pues los 10 minutos que tenga, si tiene 3 tiros, los tiene que meter.
No pensé que fuera a decir esto, Antonio, pero estamos todavía en puertas de la Navidad, todavía queda mucha temporada regular, pero ¿podríamos afirmar que la salida de Carmelo Anthony le ha venido francamente bien a los Knicks?
La salida de Carmelo Anthony le puede venir muy bien prácticamente a los 29 equipos de la liga por no meter el suyo. Esto es una cosa que hemos hablado Emilio y yo muchas veces, que yo siempre he defendido que ningún equipo de la NBA va a ganar un anillo con Carmelo Anthony como líder.
¿Este es un tema recurrente entre los dos? De repente,
sí, pues, sí, hablamos.
Sí, sí, sobre Carmelo Anthony.
Sí,
¿no?
Sí. Cuando ya se nos acaban los temas, sacamos a Carmelo.
Carmelo,
Anthony.
¿No? Sí.
Y es verdad, yo siempre lo he pensado. Carmelo es un jugadorazo, es un jugador en el uno contra uno impresionante, pero no es un líder. Y lo ha demostrado en los Knicks, lo demostró cuando las cosas no iban bien dadas en Denver, y ahora yo creo que no se ha adaptado bien a lo que sería su rol en Oklahoma. Cuando hicieron el Media Day de Oklahoma City Thunder y le preguntaban si estaba dispuesto a salir del banquillo, él se reía y decía, ¿quién, yo? ¿Salir yo del banquillo?
Sí, me acuerdo de aquel día. Además empezó como con un colega, ¡Ey, no sé quién, que dicen que si voy a salir desde el banquillo!
Y yo creo que a lo mejor en OKC esperaban al Carmelo Anthony de Nigeria, aquel que masacró a Nigeria a base de triples, y que yo creo que era un poco el rol con el cual querían que llegase, ¿no?
Ha sonado un poco a dictador Carmelo Anthony haciendo un genocidio en Nigeria.
Con un bastón de mando, ¿no?
Sí.
Y no se han encontrado a ese Carmelo, entonces... Yo creo que los Knicks lo han agradecido y yo creo que los Knicks, antes de que llegase Carmelo, funcionaban muy bien también.
Vamos, el que más lo ha agradecido es Porzingis, ¿no? Ya. Que por fin le han podido dar el...
De hecho es Porzingis, ¿no?
¿Eh? Porzingis.
Sí, Porzingis. Porzingis. No, le han dado el mando en plaza y lo mejor de todo, porque muchas veces eso le llegan los jugadores y no lo aprovechan, es que él está dando la talla que muchos esperábamos y que quizá en la NBA no se creían del todo, ¿no? Y me parece que es una buenísima noticia para el baloncesto europeo y también para la NBA.
Bueno, como me quiero meter ya de lleno en esto y tenemos que resumir brevemente lo que ha ocurrido en la jornada de Liga Endesa, solamente un comentario también con cierta maldad, porque claro, ves la clasificación en del oeste, ves a Minnesota en la posición en la que está y dices, oye, pues a lo mejor tampoco le ha venido mal la salida de Ricky Rubio. Claro, evidentemente la llegada de Jimmy Butler ha sido más importante, pero... están cuartos. ¿Vosotros pensabais al principio de temporada que podían ser cuartos? A estas alturas, todavía queda.
Bueno, es que se están ajustando todavía las clasificaciones porque ha habido muchos equipos que han empezado regular la temporada. Yo no creo que tengan nivel para ser cuartos en el oeste, pero sí que creo que tenían nivel con el equipo de esta temporada para meterse por fin en los playoffs. Y sobre todo por una cosa, porque era un equipo... aunque nos hartemos de decirlo, que era muy joven y que poco a poco han ido dando los pasos adelante para convertirse en las estrellas que son. Anthony Towns, Wiggins, están jugando muy bien y es que se les ha sumado un jugador como Jimmy Butler que empezó un poquito irregular, pero que está dando el nivel ya que vimos en Chicago. Y aparte, si has cambiado a Ricky Rubio por otro base de garantías que te puede hacer como que te va a mover igual al equipo, quizás no tan bien como Ricky, pero que además es una amenaza ofensiva más importante, pues creo que has conformado un equipo bastante regular para estar ahí.
Sí, además yo creo que la salida de Ricky ha beneficiado a todos, ha beneficiado al propio jugador y ha beneficiado al equipo. Ricky desde mi punto de vista, se estaba empezando a quedar estancado en Minnesota, precisamente por lo que comenta Emilio. El resto de compañeros tan jóvenes estaban evolucionando, estaban ganando terreno dentro del equipo y él se había quedado un poco como encallado, ¿no? Entonces, la salida de Ricky a un equipo como Utah, donde él además está, yo creo que se está moviendo bien dentro de lo irregularidad, de la irregularidad que está teniendo, ha sido algo beneficioso para todos. Pensad también la carga de responsabilidad que tenía Ricky en este equipo de Minnesota y que no era solo desde aquí, sino en Estados Unidos ya se le empezaba a pedir también.
Bueno, vamos a pedirle a José que nos resuma lo que ha pasado este fin de semana y así no nos enrollamos nosotros en Liga Endesa y nos metemos ya de lleno en esta obra con Endesa. Siempre contamos aquí en Tirando a Fallar lo que ocurre en el baloncesto español.
Jornada 12 en la Liga Endesa, Vicente, que ha venido muy movida, desde luego con muchas cosas. Los resultados han sido Valencia Basket 84, del Teco Guipúzcoa Basket 64, Fútbol Club Barcelona 77, Herbalife Gran Canaria 88, otra derrota del Barcelona, muy malas sensaciones. Herbalife ganaba por 18 a falta de un minuto y desde luego caras largas a la salida de los jugadores y también Sito Alonso rajando de algunos de sus jugadores, como por ejemplo de Peter y Koponen. No está ni mucho menos reforzada ahora mismo la situación de Alonso en el banquillo azulgrana. Retabet Bilbao Basket 87, Movistar Estudiantes 77, UCAM Murcia 63, Real Betis 70, sorpresón en Murcia, Divina Seguros Juventud 94, Tecniconta Zaragoza 83, remontada espectacular del Divina Seguros Juventud en la segunda parte y vaya rajada espectacular también, valga la redundancia, de J. Cuspinera al final del partido. La puede ver la gente en libertaddigital.com o en el Twitter de Tirando a Fallar. Se ha quedado a gusto dirigiéndose concretamente a Martín Bertrán, al colegiado que ha pitado hoy en Badalona. Partidazo en Fontes dos Armos, Bus Obradoiro 93, Real Madrid 102, también gran partido en Andorra, Moraván Andorra 94, Baskonia 97, Iberostar Tenerife sigue creciendo con Fotis Katsikaris, ganó 81-77 a Unicaja y San Pablo Burgos 69, Montaquiz Fuenlabrada 71, líder Real Madrid, 11 victorias, una derrota, 9-3 Valencia Basket y Montaquiz Fuenlabrada con 8-4 están Barcelona, Baskonia y Herbalife Gran Canaria. Por abajo, dos victorias empatados, San Pablo Burgos y Real Betis Energía Plus, que parece que resucita desde la llegada de Óscar Quintana. Con 4 están Movistar Estudiantes del Teco Guipúzcoa Basket, Tecniconta Zaragoza y Retabet Bilbao Basket. Y en el Supermanager, la victoria de la semana ha sido para Golden State Warriors en nuestra liga Supermanager TAF, con esa clave tiempo de baloncesto en una clasificación general que de momento sigue liderada por Ram Light de SVGeta, que le saca solo 3 puntos al hermano banco de Ben Wallace. Sigue la emoción en esa liga Supermanager de Tirando a Fallar.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Muchos catalanes se sienten engañados hoy. Saben
esto que es lo que les colocó las muñecas.
Lamento que se pudiera producir en algún caso alguna pequeña...
Con tanto ruido, necesitas ideas claras.
Pero vamos a ver, que los golpistas tienen que estar en la cárcel. Y están en la tele. ¿Alguien se imagina a un tío rompiendo la Constitución de Estados Unidos?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 12, es La Mañana de Federico. Es radio. Ideas claras.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
48.967, 4, 8, 9, 6, 7, serie 29, 0, 2, 9.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta Navidad, no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 235 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 225 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava valenciano, pago de Tarsis, Brut Reserva 2015. Una botella de vino tinto, Aljibes 2014. Una lata de anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra, gran selección, Ibarra. Un lote de quesos, El Pastor de Campo Real. Y una botella de licor de naranja premium, Federica. Además, por la compra de su cesta, recibirá de regalo una magnífica taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de España. Llame ahora al 900-84-1028 y reserve la suya. Recuerde, 900-84-1028, solo 235 euros, 225 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias, Península y Baleares, Canarias, consultar.
En Es Radio nos gustan los toros.
Me gustan los toros, ¡sole!
Todos los domingos de 12 a 1 de la madrugada, toda la información taurina aquí en Es Radio. Es Toros.
Con Elia Rodríguez.
¡Sole!
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Once y media de la noche, una hora menos en Canarias. Continuamos en la sintonía de Es Radio en Tirando a Fallar. Sexo, drogas y NBA por nuestro querido Antonio Gil. Después de mucho tiempo en Estados Unidos, recopilando mucha información, muchas vivencias. Mañana lo presentáis. Mañana lunes, ¿dónde lo presentáis?
Presentamos en el bar Aleatorio, que está, si no recuerdo mal, en la calle Ruiz 7, metro San Bernardo, a las 8 de la noche.
Ediciones JC y, bueno, y lo presentas con este señor, con Emilio aquí al frente, ¿no?
Fue lo mejor que encontramos.
Sí, ¿no? ¿No había otro o qué? Sí.
Sabes que las navidades, las cenas de empresa, es un follón.
Sí, ¿no? Y al final, bueno, ha quedado así un poco raro, ¿no?
Bueno, pero bueno, es lo que hay. Al final, si lo piensas, cuando yo llegué a Estados Unidos, el primero que me dio la mano fue este señor de aquí. O sea, que no está tan mal la cosa.
¿Es cierto que os echaron de una Green Room en el draft de 2010?
Es cierto. También es cierto que no sabíamos que nos habíamos colado a la Green Room. Nosotros estábamos allí brujuleando un poco por los pasillos del Garden. De repente abrimos una puerta, vimos que había comida. Somos periodistas españoles, claro, y nos metimos.
Fin de la historia, correcto. Ahí ya, ¿no?
¿Y quién había en la Green Room en 2010?
Pues,
si no recuerdo mal, estaba John Wall por ahí.
Estaba John Wall, estaba Derek Favors, estaba Evan Turner, estaba Gordon Hayward.
Y vosotros dos allí con ellos, ¿no?
Claro, cuando
nos miraban raro.
Era un poco raro, ¿no?
Nos miraban como diciendo, yo creo que jugadores no son.
Entonces ya... no tienen pinta,
pero
¿no?
¿Llegaron a preguntar en qué posición pensáis que vais a salir vosotros?
No, porque no teníamos gorra plana.
Claro.
Gorra con visera plana no teníamos. Sí.
Y cada vez que se acercaba alguien trajeado, bajábamos la cabeza.
Sí,
eso, ¿no? Era muy importante.
Duramos, también decir que duramos tres canapés hasta que vino un señor de seguridad que muy amablemente nos preguntó, oye, tal, no, aquí no podéis estar, y no hubo mayor problema. O sea,
tiene mérito que llegaréis al tercer canapé.
Comemos muy rápido.
Sí, eso también es verdad.
Así como buen periodista español también. Sí.
Estamos correcto. Bastante entrenados en ese tipo.
No nos dio tiempo a coger nada de beber, eso sí que es cierto.
Eso también es verdad.
Pero bueno.
Bueno, o sea, que estuvisteis 15 segundos, básicamente, en la Green Room, ¿no?
Bueno, un poquito más, pero...
25.
Un minuto.
pero, oye, es bastante más de lo que ha estado mucha gente.
Sí, más que yo, desde luego. Un minuto más que yo habéis estado. Sí.
Sexo, drogas y NBA, ediciones JC, como comprenderéis, es un compendio de buenas acciones, de oraciones... de
angelitos.
Nuevo Testamento, todo reflejado en esta obra cumbre de Antonio Gil. Es la tercera obra.
Es el tercer libro con la misma editorial, con Juan Carlos Rentero.
¿Y qué te lleva? Porque claro, es un tema curioso, es un tema del que no se tiende a escribir habitualmente, es un tema polémico. ¿Cómo de repente dices, voy a dedicarle parte de mi vida a hablar de sexo, drogas en la NBA?
Bueno, al principio era un proyecto de escándalos en el deporte en Estados Unidos, ¿no? Después de vivir allí tanto tiempo, sí que es verdad que la prensa americana no da puntadas sin hilo y te enteras de muchísimas cosas, de pues tanto fútbol americano, béisbol, deporte universitario, y esa era mi primera intención, hacer un libro sobre escándalos del deporte norteamericano. Después bien barajé la posibilidad y creí que a lo mejor aquí no iba a encajar tanto, que iba a haber mucha gente que desconociese en línea general lo que era, y lo centré en la NBA, y es algo que siempre que me preguntan, además, lo digo sin ningún tipo de pudor. Después de tantos años cubriendo la NBA in situ y pudiendo entrar a los vestuarios, conociendo jugadores, etcétera, etcétera, a mí no me gusta el baloncesto ya. A mí me gusta todo lo que pasa alrededor del baloncesto, ¿no? Y es un poco lo que está aquí reflejado.
Has decidido dividirlo en capítulos relacionados con el sexo, porque claro, no solo es sexo, drogas y NBA, hay que decir que ese es el resumen porque no cabía todo en el título.
En un principio iba a ser sexo, drogas, básquetbol, por hacer el juego de palabras con sexo, drogas, rock and roll. Juan Carlos, yo creo que con muy buen criterio, tiró por tierra mi idea y puso esta.
Correcto. Pero en lugar de incluir todo, habéis en el título solamente aparece sexo y drogas, pero a lo largo de este programa vamos a hablar de sexo, drogas, de violencia, de armas, de dinero y de bocazas.
De la florinata, de la NBA. Sí, yo creo que es una forma también de demostrar a la gente que los jugadores de baloncesto, con bastante más dinero que nosotros, o que yo por lo menos, no dejan de ser personas normales también, bueno, pues expuestas a este tipo de problemas. Y más en un momento en el que con las redes sociales y con los teléfonos móviles, con cámaras, cualquiera está expuesto a que en el momento que la líe salga a la luz, ¿no? Hablando con gente, con periodistas un poco más veteranos, decían, es que esto antes también pasaba, pero no se sabía, ¿no? Entonces es cuando dices, bueno, pues ahora sí se sabe y benditos móviles, ¿no?
Tú que eres un tipo, Emilio, muy relacionado con la ladura del Opus, ¿te ha sorprendido esta obra o no?
A ver, me ha sorprendido.
¿Te has escandalizado?
Me han sorprendido algunos capítulos que yo no tenía tan controlados, porque al final, pues un poco la generación así, entre comillas, más moderna, pues podemos conocer lo que habría pasado en su vida a Kobe Bryant. Lo que le ha pasado a Allen Iverson, lo que le ha pasado a jugadores que tenemos un poco más contemporáneos, el propio Lamar Odom, pero es muy interesante pues ese ejercicio que ha hecho Antonio de meroteca, de contar y echar la vista atrás, porque como decía, esto antes pasaba también, y quizás solamente nos quedamos con los escándalos de los últimos años, pero es que la NBA en sus primeros años también tenía, o también los jugadores estaban tentados por el sexo, por las drogas, por la violencia, que al final es algo que yo creo que va intrínseco o que va pegado siempre un poco al poder o a la visión que tienen ellos de poder por encima del resto. Porque si los deportistas en España tienen poder, en Estados Unidos es una cosa que es ya por encima de la media.
Bueno, yo voy a poner a prueba a Emilio, que supongo que habrá destripado la obra de arriba abajo.
Y entonces... Has hecho deberes, Emilio.
Correcto, sí.
Bien.
Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a ir destripando un poco, si nos dejas, Antonio, uh-huh. parte de la obra, hasta que termine el programa, y te voy a pedir, Emilio, simplemente que dentro de cada capítulo de sexo, de drogas y armas, ¿sí?, elijas uno para que Antonio nos lo cuente un poco. Entonces,
vale. Habla con él un segundo y voy echando un ojo al sexo, que me encanta, y elijo el que más me encanta, pero yo solamente lo practico con mi esposa, que es con lo que
venga,
no
tú, hay que hacer. Te pongo a trabajar.
Ahí todo lo que no sea Kirilenko sería un error.
Te pongo a trabajar, piensa un poco.
Mira, le voy a ir directamente, es que lo he visto, que lo estuve el otro día leyendo y me pareció muy interesante, y además da para buscar mucho en Google, para que los oyentes que nos están escuchando ahora se pueden echar un ojo en Google, el capítulo de las dancers, de las cheerleaders.
Bueno,
además es algo que cuando estábamos allí en la NBA y demás, pues que llama mucho la atención, porque cuando las ves por los pasillos no tiene nada que ver, que lo cuenta Antonio en el libro, no tiene nada que ver con lo que se ve sobre la pista. Es como un cambio, como Jekyll y Mr. Hyde o algo así, ¿no?
Sí, además es muy curioso, porque yo creo que el aficionado, los pabellones de la NBA son enormes, cualquiera lo ha podido ver por televisión, y si habéis estado allí más todavía. Desde la grada todos los gatos son pardos. Y tú ves ahí a un grupo de animadoras con minifalda o con pantalón ajustado bailando y te parece que estás ante auténticas modelos, ¿no? Pero luego, cuando, como decía Emilio, tienes la posibilidad de cruzártelas por los pasillos, o incluso cuando íbamos a los partidos de New Jersey y volvíamos en el tren con ellas, eran chavalas bastante, bastante normalitas, ¿no? Por eso yo creo que los escándalos en concreto de los que habla el libro relacionados con las dancers son mucho más llamativos, porque al final no dejan de ser chavalas estadounidenses al uso, con sus problemas, entre comillas, que pueden tener por los excesos o por las fiestas de más, incluso con el porno.
Ojo,
Sí, sí. Hay una de ellas que comentas que hizo carrera en...
Hizo carrera, o hicieron carrera de ella.
Sí.
De Atlanta, ¿no? Si no recuerdo mal.
Drogas.
Drogas, pues hombre, a ver, es el capítulo más corto de todos.
Pero y... podía haber sido el más largo, ¿no?
Bueno, pues sí, seguramente. Y a mí me ha llamado la atención cuando lo he leído cómo desgrana lo que ha sido la situación del Lamar Odom, que quizá por tan cercana en el tiempo, tan cercana que lo tuvimos prácticamente aquí en Vitoria, meses antes de que ocurriera la catástrofe, que por suerte no se lo llevó por delante.
Pero a punto, ¿eh?
Y el otro día cuando se desmayó en su cumpleaños, yo pensaba que me fastidiaba el libro. Digo, se me muere ahora. Tenemos que hacer una segunda edición ahí a toda velocidad.
Fíjate que el problema no era que se muriera.
Era el libro. Claro, el libro.
Pero sobre todo me interesa, dentro de lo de la Maradón, cómo cuando hay una desgracia, cómo la gente alrededor intenta aprovecharse de estas desgracias que le pasa a los jugadores.
No, y lo de Lamar Odom ha sido increíble, se le ha hecho un seguimiento bestial. En algunos medios en Estados Unidos hablaban de todo el caso de Lamar Odom comparándolo con el seguimiento mediático que se hizo a lo de O.J. Simpson, ¿no? Lo de Lamar Odom ha sido increíble, ha sido pues yo creo que uno de los mayores talentos desaprovechados de la NBA por este tipo de excesos que ya como jugador tenía y que ahora, bueno, pues que ha llevado al límite, yo creo. Y es justo lo que comentabas, de repente... A lo mejor tiene un doble fondo que yo no veo o no quiero ver, ¿no? Pero resulta que alguien tan frío como las Kardashian han sido las que han estado ahí al lado de Lamar Odom cuando todo el mundo quería sacar partido. Desde
no te
el
lo
dueño,
esperabas, ¿eh?
No me lo esperaba en absoluto.
Jamás hubieras dado un duro por las Kardashian.
Por ninguna de ellas.
No puedo ver el programa de las Kardashian ahora y verlas igual. Y
de
no
verdad.
Sí, es una cosa. Sí.
Oye, el que se hizo aquella foto ante el espejo fue Michael Beasley, ¿no?
Fue Michael Beasley con el espejo
allí, ¿no?
con los cereales detrás, ¿no?
Sí,
en la mesa.
Sí, efectivamente.
¿Qué foto
sí.
era aquella? No la recuerdo.
Se hizo un selfie y se le ve con una dosis de María, ¿no? O algo así,
pero
¿no?
se hizo un selfie después de haber pasado por una especie de programa de desintoxicación porque la NBA le empujó y se hizo un selfie rollo ya estoy bien y detrás
se veía la dosis detrás.
En el espejo se veía una bolsita
pero
pequeña.
La pregunta es, porque claro, no hay... Hay jugadores que, recordemos, no les da para pensar mucho, pero a lo mejor lo hizo aposta.
Yo conozco a Michael Beasley de cerca, bastante de cerca, y...
No tiene pinta de hacerlo aposta.
Y no tiene pinta de hacerlo.
No tiene pinta. No,
gracias por el cable.
Hay tanta droga en la NBA como puede parecer viendo algunos casos que surgen recurrentemente.
Yo creo que hay mucho más de lo que nos pensamos en todos los sentidos, pero de droga yo creo que sí. Y hoy en día, si lo pensamos, sobre todo el tema de la María es un tema que en Estados Unidos está muy extendido. Hace poco, incluso el excomisionado David Stern abogaba por la legalización de la marihuana en la NBA. Estados como Colorado está permitido el uso de la marihuana y California. Entonces los jugadores decían, bueno, ¿y nosotros por qué no? Bueno, pues porque tú eres jugador.
Pero entonces, ¿la NBA tapa positivos o no?
Yo no creo que la NBA tape positivos. Yo creo que la NBA da importancia a los positivos que realmente tienen importancia.
O sea, que alguno lo tapa.
Podríamos decir que sí.
Lo digo porque no sé si habéis leído la biografía de Andrea Gassi, por ejemplo. Él cuenta un positivo por anfetaminas, en el cual lo primero que hace la asociación ATP. Tenista, es la ATP, efectivamente, es llamarle y decirle, oye, si no finges una lesión, vamos a sacar esto y vas a... Claro, entonces él en ese momento finge una lesión y está lesionado tres meses, que es lo que le iban a sancionar. Claro, si no es así, lo vamos a hacer público. O sea, que quiero decir, estas catacumbas y estas cloacas de los estados y de las asociaciones deportivas, en la NBA las habrá también.
Pero la creencia popular dice que en NBA está prohibido consumir todo lo que por ley está prohibido, ¿no? ¿Eso es correcto?
Eso es correcto.
Luego, entonces, en los estados en los que está permitido consumir algún estupefaciente, ¿está permitido por la NBA?
La NBA cuando hace uso de ese
Hay
tipo
una
de
lista
política,
realmente, ¿no?
Eso es, hace un listado de lo que son sustancias prohibidas a nivel nacional, y en este caso, cuando hablamos de algunas sustancias permitidas en algunos estados, la NBA tira por la mayoría, es decir, en el caso de la marihuana no estaría permitido el consumo de ella.
Y aparte la imagen, o sea, ya sabes que en Estados Unidos lo que más importa al final es la imagen y las apariencias, y que todos tienen que parecer que son chicos buenos. De allí, bueno, el código de vestuario incluso que se cambió hace unos años para que no llevaran los collares de oro y las gorras y estas cosas y demás, que fueran todos como ellos querían que fueran vestidos, no digo ni si bien o mal.
Que luego ves a Westbrook y a lo mejor te arrepientes de que lo hayan cambiado, ¿no?
También es verdad. Y luego también que es importante porque es un poco para intentar luchar contra todos estos pecados de los que Antonio habla. Esa charla que le dan a los rookies al llegar a la NBA, sí, para intentar paliar que lleguen a protagonizar uno de estos capítulos en el libro de Antonio.
Sí, permitidme un paréntesis, enseguida seguimos con violencia o también podemos entrar con este paréntesis. La portada es Allen Iverson. ¿Por qué es Allen Iverson el elegido para la portada, hablando de todo esto de lo que estáis hablando?
Yo cada vez que me preguntan por eso tiro balones fuera. Mi primera intención era sacar en portada la imagen de, que seguramente recordáis, de Chris Childs dando un puñetazo a Kobe Bryant. Desde la editorial consideraron que era más oportuno hacerlo con Allen Iverson, y viéndolo en perspectiva yo creo que estoy un poco de acuerdo, no por el hecho de que Allen Iverson pueda protagonizar todos estos capítulos que aparecen dentro del libro, pero sí un poco por el hecho de que Iverson ha sido también el jugador que ha cambiado un poco el juego, ¿no? Allen Iverson se convirtió en una mega estrella de la NBA dentro de la cancha y en una estrella social, incluso cultural, fuera de ella.
Sí, pero Antonio, a mí me sorprendió, claro, yo soy de la generación Jordan, como lo somos todos los que estamos en esta mesa realmente, esa generación que se acerca a la NBA con las madrugadas de Andrés Montes en nuestro país, y por lo tanto somos generación Allen Iverson también, ¿no? Uh-huh. Yo tenía una idea de Allen Iverson, evidentemente, de chico malo, de un jugador que consigue todo lo que consigue en la cancha, pero yo desconocía todo lo que había detrás de la figura de Allen Iverson, hasta que hace un año, me parece, que vi, no sé si conocéis el documental, sí, sobre la vida de Allen Iverson, sensacional, en Netflix, lo podéis encontrar, y me quedé alucinado, perplejo, con la cantidad de casos turbios que tiene que vivir en su infancia, en su adolescencia, uh-huh, en sus primeros años de baloncesto, y la cantidad de problemas que surgen a lo largo de toda su carrera, cosa que yo, sinceramente, no había llegado a vivir ni a conocer de esa forma.
Y que es una muestra clara el caso de Allen Iverson, de que detrás de un jugador que triunfa en la NBA hay una gran madre. La madre de Allen Iverson es la que empuja al chaval a meterse en el baloncesto porque piensa que con el fútbol americano se va a lesionar y va a tener una carrera más corta. La que, cuando sucede todo el problema de la pelea en la bolera por la que Iverson es condenado, cuando él sale de la cárcel,
exacto,
el entrenador,
claro,
sí, de Georgetown, pidiéndole, suplicándole una segunda oportunidad para su hijo. O sea, Allen Iverson ejemplifica todo este tipo de, a lo mejor, figura macarra, ¿no?, dentro del deporte en Estados Unidos, pero yo creo que también hay que dar valor a lo que es la figura materna que ha sacado a este chaval del...
Sí, sí. Yo no sé, bueno, José, yo no sé si tú has visto, si conocías todo eso, pero es impresionante.
Conozco vagamente, no, y me he apuntado ya al documental y lo buscaré.
Sí, sí. Violencia.
Violencia, yo creo que si todos tenemos en la cabeza una gran pelea ha habido en la NBA, ¿no? Aquí no podemos pasar por encima de ese capítulo, que yo creo que si nos hubiera pillado un poquito más cerca,
hubiéramos tirado un vaso.
No, en las webs, bueno, imagínate.
Las webs sigue funcionando hoy en día, ¿eh?
Sí, 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 pero tú imagínate la de noticias que se hubieran ido, los mejores golpes de esa pelea, a cámara lenta, las patadas de Ron Artest a cámara lenta.
Tremendo,
y demás.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Yo de esa pelea, va a sonar un poco mal, pero tengo muy buen recuerdo.
Qué
porque,
bonito.
Porque
qué bonito,
creo que es un momento que...
Antonio es un tío sin complejos.
Un momento entrañable.
Sí.
Quien recuerda la última canasta de Jordan, yo recuerdo a Ron Artest subiendo por las gradas.
Hay quien recuerda el pavo que ponía tu madre en Navidad, y hay quien recuerda pues la bonita pelea que tuvieron aquel día.
No, me acuerdo muchas veces de una conversación que tuve con Ron Artest sobre la pelea. Ron Artest es un tío... Desde mi punto de vista,
es un tío muy normal.
No, te prometo que no te estoy tomando el pelo.
Es un tío tan normal que se hace llamar Panda Friend a día de hoy, ¿no?
No le dejaron, pero
bueno,
jugó...
Meta World Peace, que tampoco está mal.
Viste que jugó con unas zapatillas con unos pandas, sí, en las lengüetas,
sí, sí,
¿no?
Es muy normal.
Panda
muy normal.
Friend, qué bonito, ¿no?
Pues en Ron Artest...
Pero es muy normal.
Es muy normal.
Es muy normal.
A mí me resulta un buen tipo. Yo tengo que decir que Ron Artest conmigo se ha portado siempre súper bien. Y lo estoy diciendo completamente en serio, ¿eh?
Porque te veía cara de panda o algo de eso, ¿no?
Igual, dime, ¿no?, la dirección, que voy a Granada. No, y hablando con él un día, que me armé de valor y le pregunté por la pelea y le dije, Ron, ¿de verdad cuando entraste al vestuario preguntaste a tus compañeros si os iban a sancionar? El tío se partía de risa y decía, yo te prometo que no lo veía tan grave, no, lo que había pasado. Yo decía, pero ¿cómo no lo vas a ver grave? Sí, me parece que es lo más bestia que ha pasado en el deporte en Estados Unidos.
Él pensó,
en la historia,
bueno, técnica, tiros libres y ya está.
Y ya está, ¿no? Y fuera. Y yo creo que ese es el momento clave de cualquiera que haya visto esta pelea, y si no, es porque es muy joven, que vaya a YouTube y la busque ahora mismo. Después de toda la, bueno, pues el caos que se organizó en el Palace de Auburn Hills, Ron Artés entra al vestuario, o se le llevan hasta el vestuario y pregunta, ¿creéis que nos van a sancionar? Y creo que es Stephen Jackson quien le contesta, Ron, da gracias si mañana tienes trabajo. Pero no trabajo como jugador de baloncesto, trabajo
Stephen
en
Jackson
general.
Demostró ser un tío más sensato.
Mucho más cabal.
Sí, mucho más cabal. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que es la NBA... yo soy muy seguidor de la NBA en el sentido, creo que la NBA hace muy bien las cosas. Y aquella lección la NBA la aprendió y cambió por completo lo que era la dinámica del público, de la interacción del público con los jugadores, y la NBA da un giro importante después de eso.
Armas.
Pues mira, como hemos hablado antes de Allen Iverson, no vamos a hablar ahora de él, y vamos a sacar otro nombre de un jugador que hasta hace poco hubiéramos pensado que seguía en activo, que es Gilbert Arenas.
Hombre, por favor, es que es el nombre que debe salir en la contraportada del libro, ¿eh? Sí, la portada es Iverson, la contraportada es Gilbert Arenas.
Fue un jugador que casi desapareció desde la cúspide.
Pero muy joven, además.
Desapareció casi de repente, y en ese ocaso fue cuando protagonizó este capítulo con...
¿Saísa, que se dedica ahora?
Yo creo que fue a China.
Estuvo en China.
Y ya no sé si...
De hecho, el blog de la NBA no le dejaron seguir haciéndolo, cuando yo creo que era uno de los blogs más interesantes que había en el deporte. Y ahora mismo pues tiene que estar o viviendo de las rentas o en el campo de tiro. Una de dos.
Hombre, la renta. Bueno, puede estar en el campo de tiro viviendo de
las rentas.
Sí. Buenas rentas sí que sacó.
O alistado en el ejército comunista chino. También.
Claro, también. Sí, también. Sí. No, eso, yo creo que es un personaje. Si Allen Iverson... comentabas que tenía todos esos problemas y que no te lo imaginabas, yo creo que ninguno somos capaces de hacernos una idea de cómo era en aquellos momentos la vida de Gilbert Arenas. Que sí, siempre ha sido el gracioso, siempre ha sido el polémico, el que protestaba, el que hacía, por decirlo de forma suave, de rabiar a sus compañeros. Yo creo que la escena de las pistolas en el vestuario de Washington, bueno, pues es algo que... Desde mi punto de vista es excesivo y que es una muestra muy clara del verdadero peligro que hay en Estados Unidos con
¿Cómo se llamaba el otro? No me acuerdo ahora.
Kirterton.
Eso, ¿y dónde anda este?
Creo que en el campo de tiro.
También, ¿no? También. Oye, pero recuerda el caso que tenía una pistola, tenía varias pistolas en su taquilla el vestuario.
La versión es que él tenía varias pistolas en su taquilla porque después de haberlas tenido en casa consideró que no era seguro y se las llevó a la taquilla del vestuario
por supuesto era mucho más seguro, claro.
Muchísimo más, se las llevó a la taquilla del vestuario para deshacerse posteriormente de ellas.
Además, como pasa, por ejemplo, mira, en el caso del Tour del Bernabéu con el Real Madrid, la gente visita el vestuario blanco, a lo mejor allí en el Tour... del entonces Verizon o como se llamaba ahora entonces, pues también le enseñaban.
Tenían con llave esa taquilla, por si acaso.
Sí. Oye, estoy viendo la pelea y le mete un puñetazo Jermaine O'Neal al de la gorra de
sí.
Detroit.
Sí, ese Jermaine
O'Neal. Con el puño cerrado. Ese es un momento estrella de la
si
pelea.
Si Jermaine O'Neal no se resbala...
Efectivamente, lo mata.
Lo mata.
Sí.
Lo mata.
Sí. Yo creo que sí.
¿Has visto como la tengo grabada en la memoria, la pelea? Sí.
Bueno, o hubiera sido como la de Portis a Mirotic.
Sí, lo deja seco.
Sí. Le hubiera terminado rompiendo el maxilar superior. Bueno, sí.
Es que es tremendo cómo le impacta a Jermaine O'Neal. Yo le pido a la gente que lo ponga en YouTube ahora mismo.
Sí, es que además, es impresionante.
Además, lo pedimos por favor, que la gente lo vea. Sí. Por
vamos
favor.
A poner en Twitter.
De hecho, lo vamos a poner en Twitter.
Puñetazos entre jugadores de igual, vale. Pero es que te cae un puñetazo de un jugador cualquiera de la NBA... Y es que te mata, bueno, lo que decíamos,
yo
mata.
No me quiero imaginar a este buen hombre que recibe el puñetazo, buen hombre por llamarlo de alguna forma, al día siguiente cuando se le pase la borrachera.
Sí.
Cuidado, cuidado.
Vamos a lo que nos interesa a todos, ¿verdad, Emilio?
Un nombre, el dinero.
Claro,
¿no?
Sí, correcto.
Ahí está. Y lo que comentábamos antes, somos todos de una generación de Michael Jordan. Michael Jordan, que me comentaba Marcos Beltrá el verano pasado, hablando para un reportaje para el periódico, que tenía una obsesión cuando vino a los Juegos Olímpicos de Barcelona, que era jugar al golf. pero aparte del golf, creo que tenía otra obsesión o otra afición, ¿no? Que le gustaba también y que
los
le
puros
implicaba el
y
dinero,
las apuestas,
¿no? Exactamente.
Las apuestas, Michael Jordan.
Las apuestas. Sí. Antes hablabais de André Agassi y yo creo que este es el capítulo que va a sorprender a más gente, ¿no? Porque siempre hemos tenido esa imagen, a lo mejor idolatrada, de Michael Jordan, que no nos podemos imaginar que también tenga su lado oscuro. Y no quiero destriparlo demasiado, pero eso que comentabais de André Agassi y fingir una lesión para ocultar un positivo, no es un positivo, pero la NBA cuentan, las buenas lenguas en este caso, ¿no?, que la NBA quiso tapar algo con Michael Jordan durante su primera retirada, y está explicado ahí.
Bueno, vamos a dejar el capítulo de bocazas para la recta final, porque, José, yo creo que ha llegado el momento de recomendar a todos nuestros oyentes lo que no puede faltar en nuestras mesas en esta Navidad.
No debe faltar, porque, bueno, vamos primero a decir lo que contiene la cesta de Navidad de Libertad Digital, porque luego ya los detalles son menores, ¿no? Pero toman nota, ¿eh? Jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio.
No podía ser de otro sitio.
De tu jamón directo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Imagínate. Y somos gente con clase.
Claro.
Una botella de cava Paco de Tarsis, un cava valenciano fantástico, de 2015. Una botella de licor de naranja Federica, tampoco podía ser otro nombre.
No, no.
Está claro. Una botella de vino tinto Aljibes 2014.
Magnífico,
vino de Castilla,
¿eh?
Magnífico.
Sí, lo además lo probamos esta semana en la redacción, magnífico.
Bueno, yo mi favorito es la lata de filetes de anchoa en aceite de oliva de conserva Santa María, que bueno, han sido nombradas las mejores anchoas del mundo, imagínate.
Bueno, impresionante.
Imagínate. Una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, gran selección Ibarra. El lote de 5 cuñas de distintas variedades y 2 envases de dados de queso El Pastor de Campo Real, que es una cosa fantástica. Y, bueno, lo que más le gusta a la gente que sigue Libertad Digital, por supuesto, que es esa taza que este año regalamos con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de España, ¿eh? Eso, este año de regalo, fantástico. Bueno, pues todo ello por solo 235€, IVA y gastos de envío incluidos. Y para los socios del Club Libertad Digital, que son la inmensa mayoría de gente que escucha este programa, solo 225€. Así que un auténtico chollo que puedes conseguir y tener en casa llamando al 984-10-28. 984-10-28.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa. My second bottle, hope I don't catch a homo. Grossing that net simultaneously, making me climb higher. Heinous crimes behind me, search but can't find me. Fuck sadness, has this been you having this lavish?
Vamos con la recta final de este Tirando a Fallar, en el que hemos estado hablando de temas, pues hay que reconocer que muy interesantes, contando muchas historias sobre la NBA. Hablábamos de historias del draft la semana pasada con Mariano Galindo, y en esta ocasión estamos hablando con Antonio Gil de Sexo, Drogas y NBA, ediciones JC. Nos queda, Emilio, hablar de bocazas.
Sí, eso a lo mejor es lo más complicado de elegir, porque creo que es lo que más hay,
en la
NBA.
Boca chanclas.
Exactamente. Pero mira, hay un jugador que quizás se ha cargado su o parte de su carrera en la NBA por haber sido un bocazas. Y hablo de D'Angelo Russell, un jugador que prometía muchísimo, un gran jugador, tiene un futuro por delante grandísimo, pero que quizá lo que habló de más. Le ha costado su carrera en Los Ángeles Lakers, le ha costado un traspaso a una franquicia en decadencia como Brooklyn Nets, ¿no? Y al final pues es el ejemplo de que hay que hablar a lo mejor menos, ¿no?
Que se le ha puesto la cruz, ¿no? Ya no solo dentro del vestuario de los Lakers, sino un poco
el resto de la NBA, ¿no?
La cruz de las grandes estrellas o de los jugadores mediáticos de la NBA, del típico del que no te puedes fiar. Hay una frase en Estados Unidos que dicen en los barrios buenos, rollo la moraleja de Estados Unidos, que es snitches get stitches, que es como los chivatos acaban con puntos, ¿no? Y es lo que le pasó un poco a D'Angelo Russell. D'Angelo Russell se le fue la boca, aireó ciertos escarceos amorosos de un compañero de equipo que estaba recién prometido y acabó en Brooklyn.
¡Ojo!
Sí. Ahí es nada.
Al final, pues es el ejemplo de que
Móvil en unas manos que no No todo el mundo está preparado para tener un móvil, tú lo sabes, Emilio.
Oye, la Barbol promete merecer un libro para él solo, ¿no? Sí. No solo un capítulo, ¿no? Sino un libro para sí mismo, ¿no?
Pero lo contaremos en próximas ediciones. Se me ha pasado volando este pues sí. Tirando a fallar, Antonio Gil. Y enhorabuena por esta gran
bien.
Obra, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad. Y muchas gracias por traerme aquí y dedicarme
a este por favor, lo presentáis mañana lunes.
Eso es.
Recordemos, mañana lunes 18 de diciembre.
A las 8 de la tarde, ¿sí? En el bar Aleatorio, que está en calle Ruiz 7, metro San Bernardo.
Sí, Emilio Escudero y tú, ahí estaréis presentándolo.
Es. Y el que no puede ir mañana a comprarse el libro allí, pues siempre lo puede comprar en Amazon, ¿no?
Claro que sí.
Amazon, la Casa del Libro, Fnac, Corte Inglés, nos lo quitan de las manos, como la cesta.
Ediciones JC, claro que sí. Antonio Gil, ha sido un honor tenerte aquí, después de hablar muchas veces contigo en Estados Unidos, nos alegra tenerte de vuelta también por España.
Muchísimas gracias.
Gracias por haber venido, gracias Emilio también por tenerte hoy aquí con nosotros y mucha suerte con todo.
Gracias.
En el control estuvo Víctor Escribano en San Román, digo yo, Escribano no, Víctor
no
Escribano.
La olla,
sí, sí. Es que me he acordado de un amigo de Granada, sí. Además, es que si no fuera por Víctor, esto no sonaría.
No, no.
José Manuel Puertas, volvemos domingo que viene, vamos a vivir la Nochebuena en Tirando a Fallar.
Sí, señor, ahí estaremos.
Sí, qué bonito, ¿verdad?
Sí,
grande,
sí, con Pavo.
Con Pavo y con Magic, ¿no?
Y con Magic, sí.
Y con Magic, en Tirando a Fallar. Gracias a todos los que habéis estado ahí, hasta la semana que viene.
Tirando a Fallar.